Hoy terminamos nuestra serie La Iglesia que Dios Quiere en el primer libro a la Iglesia en Tesalónica. Así que estoy muy emocionado porque hemos pasado un buen tiempo en la Palabra de Dios, conociendo y entendiendo lo que Dios quiere en una iglesia sana, bíblica, una iglesia poderosa. Y ha sido muy impactante para mí poder estar estudiando la Palabra de Dios, enseñando mi corazón acerca de las verdades que Dios tiene para nosotros. Y hoy llegamos a la parte final de este libro. Después de Juan vamos a volver a tomar tal vez la segunda carta a la iglesia en Tesalónica, pero vamos a orar en este momento para que Dios hable de una manera poderosa y contundente a nuestra vida. Quiero invitarle que si puede ponerse sobre sus rodillas, lo haga conmigo para orar en actitud de reverencia a Dios y actitud de sumisión a la palabra de Dios. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, que tenemos de conocer tu palabra, Señor, escuchar, Señor, tu atributo, Señor, por medio de este video, Señor, fue poderoso, Señor, para mi vida. Eres el Dios indescriptible, Señor, poderoso, santo. Dios, ¿quién se puede comparar a ti, Señor? Gracias, Dios, por mostrarte, Señor, de una manera tan poderosa y sobrenatural en las Escrituras. Y venimos a ti hoy, Señor, para que tú puedas revelar, Señor, quitar el velo sobre nuestros ojos, nuestros corazones, sobre nuestros oídos espirituales y podamos escuchar tu voz, Señor. No hay nada más importante hoy, Señor, que escuchar tu palabra, escuchar tu voz y obedecerte, Señor. Dios, gracias por el tiempo que podemos tener delante de tu palabra, Señor. Estoy convencido, Señor, que no hay nada más importante durante este día y en cualquier otro día que escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Así que, Señor, te suplicamos, te rogamos, te imploramos, Señor. Habla, Señor, por tu palabra a nuestras vidas, Señor, de una manera poderosa. No queremos escuchar los argumentos del hombre, queremos escuchar tu conocimiento, tu verdad, que nos hará libres. Y gracias, Dios, por el privilegio de poder estar aquí en tu casa, adorando y exaltando tu bello nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Amén. Quiero invitarlos entonces a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículos 23 hasta el 28. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, perdón, del 25. Amados hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con amor cristiano. Les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. La manera en la que el apóstol Pablo termina su carta a la iglesia en Tesalónica es asombrosa. Si ustedes leen las cartas de Pablo escritas a las demás iglesias, en Filipos, Corintios, él termina muchas veces de la misma manera, que la gracia del Señor sea con ustedes. Nosotros podemos pasar por alto las grandes enseñanzas que Pablo tiene aquí para nosotros como iglesia. Recuerden que el deseo de Pablo era instruir a la iglesia. Recuerden que el anhelo de Pablo era saber cómo estaban espiritualmente. Él quería saber su condición espiritual para nutrirles, enseñarles, capacitarles. Recuerden, había una área de ignorancia en los hermanos de Tesalónica y él quería quitar la ignorancia y poner la palabra de Dios en sus corazones para que pudieran vivir de manera práctica para la gloria y la honra de Dios. El afán, el deseo, el anhelo profundo en el corazón de Pablo era que la iglesia creciera en el conocimiento de Cristo, que pudiera tener una esperanza firme y segura en el Evangelio. Y el gran ánimo de Pablo para esta iglesia es que una iglesia aún muy joven, espiritual, era una iglesia muy madura en la palabra de Dios. En los primeros capítulos vemos, dice, su fe, su amor, su testimonio está siendo de gran ejemplo para todos en Macedonia. Se escucha por donde quiera. Y recuerdan que decíamos que esa palabra significa una caja de resonancia que está impactando y que eso tiene que hacer la iglesia. Estaban creyendo en el poder de Dios, estaban confiando en la palabra de Dios. Estaban anclados firmemente sobre el Evangelio, confiaban en las promesas de Cristo. Pero claro, necesitaban también ser afirmados, animados, exhortados a seguir confiando en la palabra de Dios. Pablo escuchó sobre su fe, escuchó sobre su amor, estaba animado, pero aún así insistió en que pudieran crecer aún más en la gloria, en la gracia, en la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Le decía una vez más, amen, honren, ámense como lo están haciendo, anímense, exhórtense. Si hay perezosos, dice, exhorten a estos hombres a caminar en la verdad. No simplemente quería enseñarles, él quería que ellos pudieran vivir en la libertad del Evangelio. Y yo le he puesto a este mensaje, la iglesia exitosa y sana. Pablo quería animarlos, exhortarlos, fortalecerlos. ¿Entienden el anhelo profundo en el corazón de Pablo? Era ver a cristianos maduros congregándose para la gloria de Dios. Es poderoso. Podríamos pasar por alto la enseñanza de Pablo a la iglesia en Tesalónica con las palabras finales. Mi pregunta para ti, iglesia, ¿cómo enfrentas el día a día? ¿Cómo enfrentas cada día de tu vida? Con tantas metas y ambiciones que tenemos personalmente, ¿cómo te preparas para enfrentar el día a día? ¿Cómo asimilas cada día? ¿Cuáles son las cosas que tomas para fortalecer tu corazón cada día? Con tantas mentiras que escuchamos, no solo en los medios, sino también las mentiras que está produciendo nuestro propio corazón, ¿cómo te preparas para el éxito? Mira, esto no es desconocido para ustedes, lo saben, vivimos una cultura egoísta, una cultura que solo piensa en ellos, una cultura que solo quiere construir su propio reino. ¿Cómo se enfrenta el creyente, la iglesia, a una cultura que solo está buscando la gloria y la honra personal? ¿Qué hacen las iglesias para mantenerse firmes, sólidas, aún con tanto engaño y mentira? Mira, con las personas que puedo compartir o hablar en las calles, los que escucho de sus iglesias, los que escucho de lo que necesitan y que nunca han tenido en sus iglesias, yo pregunto, ¿qué están enseñando realmente? ¿Cuál es el foco, el centro de estas iglesias? Las personas son religiosas, llegan a sus iglesias, participan del servicio, regresan a sus casas, continúan con el mismo vacío. Porque tanto el púlpito como el deseo del hombre no están buscando la gloria de Dios. Cada día más hay más argumentos para que el pastor se prepare como un mercadólogo, que pueda defender filosofías, que pueda hablar ante las personas, porque no están confiando en la palabra de Dios. Están confiando más en su intelecto, en su inteligencia, en su capacidad. Y con una cultura tan egoísta como la nuestra, ¿qué te hace pensar que las cosas que haces hoy no las estás haciendo de la misma manera que la cultura la hace, de manera egoísta? Muchas iglesias piensan que pueden alcanzar la visión de sus vidas simplemente con estrategias, programas y sistemas centrados en los hombres. ¿Cómo alcanzamos más gente? ¿Cómo sentamos más gente? Y empiezan a construir edificios inmensos porque la gente está llegando a escuchar lo que quieren oír. Pero su enfoque no es la predicación de la palabra de Dios, su enfoque solamente está en los números. ¿Qué te hace pensar que no piensas igual? De que estás aquí simplemente para obtener un favor de Dios, para simplemente tener, adquirir, ganar. Mira, la mayoría de las personas, ustedes lo saben, buscan a Dios cuando tienen la mayor necesidad de su vida. La crisis, una enfermedad. Ellos no están buscando a Dios, ellos quieren ser sanados simplemente de su situación o de su circunstancia. Nuestra iglesia tiene una visión: ser una iglesia apasionada por la gloria de Dios, que anhela conocerle con un corazón humilde y quebrantado para la exaltación de su nombre. ¿Cómo haríamos para lograr esta visión si no tuviéramos el sustento de la palabra de Dios? ¿Qué haríamos? Saquemos Petra del contexto de la Escritura y pasémoslo al contexto de todas las iglesias, la mayoría de las iglesias en Nicaragua. ¿Cómo obtienes una iglesia apasionada por la gloria de Dios? Inventa un show en el servicio que le diga a la gente, eso es la gloria de Dios, las luces, el humo, la música. Entonces dice, ya está la gloria de Dios, es perceptible. ¿Cómo hace que una iglesia que no está anclada en la Escritura pueda conocerle a Dios con humildad y quebrantamiento. Simplemente empieza a humillar al pueblo, pero no con la humillación que viene de un corazón que está arrepentido por su pecado, pero simplemente con excusas sobre la gente. Tienes que tener un mejor trabajo, si no Dios no está contigo. ¿Por qué estás enfermo? Eso significa que el favor de Dios no está contigo. Entonces inventa un sistema, hasta pueden inventar un ministerio de humillación al creyente, simplemente para verlo humilde y quebrantado. Pero no pueden humillar al hombre con sistemas o con programas. Lo único que puede quebrantar el corazón de un hombre es cuando éste está enfrente de la gloria de Cristo y puede ver la perversión profunda en su corazón. Entonces se humilla porque ve lo inalcanzable de la gloria de Dios y lo corrupto y lo perverso en su corazón. Solo el Evangelio puede humillar el corazón del hombre. Solo el Evangelio puede quebrantar el corazón de un hombre. Y terminamos, dice, para la exaltación de su nombre. Una iglesia que no está nutrida en la palabra de Dios termina exaltándose a ellos mismos. Por eso tantas iglesias tienen el nombre grande de su apóstol, pastor, maestro en sus iglesias. Esa es la gloria que están buscando, que su pastor sea reconocido. ¿Cuántos ministerios en Nicaragua ustedes conocen? Iglesia X del apóstol X. Hasta inventan noches de gloria donde solo la gloria se la lleva el hombre. ¿Por qué? Estamos asumiendo demasiadas cosas. Estamos alejándonos más de la palabra de Dios para resolver lo único, para adquirir o resolver problemas que solo la palabra y la escritura pueden ayudarnos a resolver. No queremos tocar cosas de pecado en la iglesia, no queremos decir estás en pecado y eres pecador y sin Cristo y la suficiencia de Cristo en tu vida irás al infierno, porque eso no se oye bien. Eso es como acusar a la gente de algo. Por supuesto, la palabra de Dios te acusa. Sin Cristo estás muerto espiritualmente. Sería una falta de amor de esta iglesia, de este púlpito, si no se te dice constantemente, medita en tu corazón, porque posiblemente tus propias emociones te están engañando y piensas que eres un hijo de Dios. Y al final te darás cuenta que no lo eres. Leamos nuestro texto detenidamente. Porque aquí encuentro grandes pilares para una iglesia sea sólida, sana, fructífera. No nos gusta esta palabra, pero una iglesia exitosa. Y no se trata de los números, no se trata de los recursos, se trata de la gloria de Dios en esta iglesia. Y dice el texto, amados hermanos, oren por nosotros. Noten esto, Pablo le está diciendo a la iglesia que ore. Pablo está diciéndole a la iglesia, oren por mí. Pero noten algo muy importante. ¿Qué estaba haciendo Pablo antes de entrar a la exhortación, de decirle a la iglesia, oren por mí? Estaba orando por la iglesia. Los textos del 23, el texto 23, el versículo 23 y 24, es una oración. Diciéndole a Dios, yo oro para que el Dios de paz los haga santo en todos los aspectos de su vida. Prácticamente nos está diciendo, él está orando por la iglesia. Y cuando la iglesia lea esto públicamente, van a entender el corazón, la pasión, el deseo de Pablo pedir, interceder ante el trono de Dios por la iglesia. Y ahora dice, lo estoy haciendo por ustedes, hermanos, háganlo por mí. Oren por mí. Me encanta este texto porque Pablo no está siendo autosuficiente, diciendo, yo no necesito tus oraciones, pueblo inmaduro. Es una iglesia joven. Y él le dice, ¿sabes qué? Creyente, hijo de Dios, que ha sido comprado con la sangre de Cristo, necesito, es necesario, es urgente, es prominente que ores por mí. Eso se llama humildad. Tú no escuchas a los pastores de la mayoría de las iglesias grandes decir, oren por mí, por las tentaciones que estoy enfrentando, por mi propio corazón y el pecado de mi propio corazón. Ellos son la figura inalcanzable. No tienen pecado, son santos. Andan un aura. Hace poco vi una foto de un señor que se llama Cash Luna, que él dice que tomaron una foto de él y sale transfigurado. ¿Qué clase de idiotez es esa? Y la gente le cree. Y cuando él dice cualquier cosa que no se apega a la escritura, él dice, recuerda, yo soy el que me transfiguré. Es el nivel diabólico de ese púlpito es inmenso. Déjenme darle una comparación. El único nivel demoníaco que vi así masivamente en la historia fue Hitler hablando al pueblo alemán. En otro momento de la historia no veo otro hombre hablando con tanta pasión de su misión y visión de exterminar a las naciones, sobre todo el pueblo judío, y todo el pueblo alemán estaba creyendo eso. Eso es nivel satánico. Si ustedes ven los videos que hay, la gente está como ida, como un zombie. Y si ustedes van a estas iglesias grandes, inmensas, ves todo el montón de zombies diciendo amén a algo que ni siquiera sale en la Escritura. Ahora, hermanos, veamos rápidamente lo que Pablo hacía en su práctica de la vida cristiana. Mira, de mis héroes espirituales en la palabra de Dios, incluyendo Cristo, por supuesto, como el primer héroe de mi fe, yo puedo incluir a Pablo. ¿Qué hombre en esta tierra tiene el carácter, el corazón de Pablo? Yo podría decir, ¿qué ministro más grande? ¿Cómo se apegaba a la Escritura? Aún en medio del sufrimiento, estaba apegado a la Escritura. Pero me encanta porque me humilla. Un hombre con tanta capacidad espiritual, calidad espiritual, está pidiéndole a la iglesia que ore por él. ¿Lo entiende, iglesia? Eso debería humillarnos porque muchas veces nosotros no pedimos a un hermano, ¿sabes qué? Necesito que estés orando por mí, porque te crees la gran cosa. ¿Tú no tienes luchas espirituales? ¿No tienes tentaciones? ¿En serio? ¿Qué haces aquí en la tierra? Deberías estar en el cielo. ¡Oh, cuánta ignorancia hay en nuestros corazones! ¡Cuánto orgullo en nuestros corazones! ¿Piensas que no necesitas la oración de tu hermano? ¿Piensas que es demasiado inmaduro para orar por ti? ¿O sabes qué? ¿Por qué no le preguntas entonces tú, hermano, a alguien más, cómo puedo estar orando por ti? El orgullo está en los dos lados. El orgullo está en los dos lados. Tanto el que no pide la oración como el que no pregunta por qué puedo estar orando por ti. Hay una apatía a la oración, ¿y saben por qué? Porque la oración la han usado como una estrategia, artimaña, o una herramienta simplemente para pedir, pero no como un medio de comunicación íntima con el Padre, no para crecer en comunión con Dios, simplemente va a ser mi herramienta para cuando no sepa qué hacer, esté ahogado con las crisis en mi vida, voy a ir y correr al trono de oración. ¿Qué hacía Pablo? Vamos a ir rápidamente a un par de textos. En 1 Tesalonicenses 1:2, escuchen estas palabras. ¿Lo tienen? 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Pablo estaba orando y dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente les tenemos presentes, ¿en qué? En nuestras oraciones. Continuamente estaba orando por la iglesia. Pablo no está pidiendo algo que él no ha hecho por la iglesia. Pablo no está diciéndole, hagan esto porque me lo merezco. Él ha estado intercediendo por ellos sobre sus rodillas. Es una urgencia. Vamos a ir a otros textos. Rápidamente, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Sé que son bastantes textos, pero y quede claro que Pablo oraba por la iglesia. Efesios capítulo 1, versículos 16 al 22. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Les recuerdo constantemente en qué, en mis oraciones. Wow. ¿Qué le pide Pablo a la iglesia? ¿Qué le pide Dios para la iglesia? Le pido a Dios, el glorioso Padre, nuestro Señor Jesucristo, les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pueden leer más adelante este texto, pero Pablo dice, hay una urgencia en el corazón de Pablo para que la iglesia pueda crecer en el conocimiento de Dios. ¡Wow! Eso es impresionante para mí. En el mismo libro, veamos Efesios capítulo 3, versículo 14. Cuando pienso en todo esto, refiriéndose a todo lo que he escrito anteriormente, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu Santo. Y entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él y echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas las mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. ¡Wow! Es una oración impresionante. No está orando para que ellos tengan más recursos económicos. Está orando para que los recursos de la iglesia sean Cristo. No está orando para que tengan más inteligencia secular y puedan tener más títulos y puedan ganar más dinero. Está diciéndole, la urgencia del corazón de Pablo es que puedan conocer plenamente a Cristo. ¿Están viendo el peso de la oración de Pablo sobre la iglesia? La oración de un pastor que ama a su iglesia van a ser iguales. Ahí está el ejemplo. Veamos Filipenses, el siguiente libro. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por ustedes con alegría. Vamos a tirarnos rápidamente al versículo 9. ¿Qué pide Pablo? Hablando ahora en la iglesia en Filipos, no en Éfeso. Él dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo ¿en qué? En el conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta que el día que Cristo vuelva. Hay una urgencia de Pablo, su corazón, para que la iglesia pueda conocer a Dios con toda su fuerza, con todo su ser, que impacte no solo la mente, pero impacte el corazón y la vida práctica. Él dice que puedan crecer en conocimiento y entendimiento. Ahí está. La información, el conocimiento y entendimiento, pero ¿cómo se traduce un corazón genuino y piadoso con conocimiento y entendimiento? Dice, afecta las cosas que nos parecen más importantes. Si Cristo está llenando tu mente y tu corazón, Cristo va a ser más importante en tu vida. Tus decisiones van a girar en torno a la gloria, la suficiencia, el señorío de Cristo. Y cuando empiece a desbordar y siga creciendo, va a afectar toda tu vida, una vida pura, intachable. Eso significa una vida práctica, todos los días, una vida integral. Afecta todas las áreas de nuestra vida. ¿Entienden el corazón? Vamos a leer uno más. Colosenses. El siguiente libro, Efesios, Filipenses, el que sigue es Colosenses. ¿Qué dice? Colosenses capítulo 1, versículo 3, una vez más. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios. ¿Piensan que Pablo estaba escribiendo por escribir? ¿Piensan que Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir algo que no realmente estaba viviendo en su vida personal? ¿Piensan que las escrituras están ahí simplemente porque, sí, Pablo era superpoderoso, era un supercreyente, hoy sería un gran apóstol, era un hombre con temores, igual que usted, igual que yo, era un hombre humano, pero confiaba plenamente en Cristo y su poder. Colosenses 1, versículo 9. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase, ¿de qué? De buenos frutos. Este es el corazón del pastor, orando por su iglesia. Quizás yo no conozco todos los trasfondos y circunstancias de sus vidas. Se puede oír raro y mal, pero no necesito conocerlas todas. verte ahí es suficiente para mí, para orar por ti. Quizás nunca tenemos una conversación larga y estrecha, amena, me encantaría, pero no puedo tener eso con todos. Gloria a Dios, porque hay líderes en la iglesia que pueden tener comunión contigo también. Pero quiero que sepa algo, que ha sido la mentira a lo largo de la historia, que piensan que los pastores son intocables. Puedes tocarme, soy carne y hueso, igual que ustedes. Espiritualmente tengo luchas espirituales en mi vida, igual que ustedes. A veces no quiero ni siquiera abrir la Biblia. Y eso dice, uy, ¿en serio? Sí, soy un pecador, igual que ustedes. Pero lo que me mantiene y me sostiene hoy aquí, no soy yo, ni mi inteligencia, ni mi deseo, ni mi habilidad, ni mi ganas de estar aquí. Es la gracia y la misericordia de Dios que muestra su poder y su palabra y me hace ver tan claro la suficiencia, el señorío, la belleza de Cristo, que digo, ¿cómo puedo no estar ahí para la gloria de Dios? Y mi anhelo y mi deseo no es que ustedes sigan a un hombre secular como yo, un hombre natural como yo, pero puedan seguir a Cristo con toda su fuerza y con todo su ser. En esta vida, en la venidera, lo único que necesitan, puede darte seguridad y soporte, es la suficiencia de Cristo en tu vida. No en tu mente, recuerden, siempre lo digo, no se trata sobre la mente. Se trata sobre el corazón, la práctica de la palabra de Dios en el corazón. Impresionante, estoy impresionado por Pablo, por su deseo y su corazón. ¿Acaso Cristo no fue igual? Cristo oraba por sus discípulos, le enseñó a orar a sus discípulos y él le dijo en los momentos más difíciles en la vida de Cristo Jesús, tanto próximo para entregar su vida en la cruz del Calvario, le dijo, oren, hermanos. Le dijo, oren para que ellos mismos no cayeran en tentación, pero también que oraran. Y el término que usa la Reina Valera dice que se fue a arrodillar como al tiro de una piedra, es que ellos iban a escuchar la oración de Cristo, iba a ser perceptible para que ellos, ¿qué?, pudieran orar por Cristo, supieran lo que estaba pasando, supieran lo que estaba próximo a experimentar. Cristo no oró por sus discípulos. Tenemos la oración más larga hecha por Jesucristo en Juan 17, orando por sus discípulos. Sosténgalos, protéjalos, los que me diste no se perderán. Santifícalos en tu palabra, pues tu palabra es la verdad. En este mundo habrán aflicciones, pero no les dice, quítalos del mundo, protégelos. Wow, es impresionante cómo Jesucristo oraba por sus discípulos, por sus hijos espirituales. Pablo hace lo mismo con la iglesia. Pablo está diciéndonos, como ustedes, iglesia, necesitan oración, también yo necesito oración. También el ministro necesita oración. Sus líderes de grupo pequeño necesitan oración. Los diáconos de esta iglesia necesitan oración. Los ancianos necesitamos oración. Necesitamos oración. No es un consejo. Estas palabras tienen un sentimiento y un sabor de súplica y ruego a la iglesia. Oren por nosotros. ¿Saben por qué es difícil orar unos por otros? Les digo por qué, si no saben, eres demasiado egoísta, siempre estás pensando en ti mismo. Por eso no puedes orar por tu hermano, estás pensando demasiado en ti. Las cosas que me pasan a mí, las cosas que necesito yo, las cosas que no tengo yo, eres demasiado egoísta. Piensas demasiado en ti mismo. Por eso no te pones sobre tus rodillas a orar por la persona que está a tu lado. ¿Saben que las parejas cristianas oran menos del 1%? ¿Oran juntas? Eso se llama una tontería. Deberías estar orando por tu esposa. Deberías orar por ella. Amados hermanos, es urgente que oremos unos por otros. ¿Sabes por qué no oramos también? Porque hay un orgullo espiritual que piensas que solo puedes hacer o puedes vivir la vida cristiana sin la intercesión de la oración de otros hermanos. Eres casi un superhéroe espiritual. No necesitas las oraciones de tus hermanos. Por eso tú no oras por los demás. Porque tú piensas, si yo no las necesito, tampoco él. No solo el egoísmo, pero también la ceguera espiritual en tu corazón. Pero mira, la persona que está a tu lado, mírala detenidamente, a los dos lados, tienen dos personas a los lados. Mírala detenidamente, esa persona necesita que ores por ella. ¿Sabes por qué? Puede ser que la persona que está a tu lado no es ni siquiera creyente y necesita la gracia salvadora de Cristo Jesús, porque si muere, va directo al infierno. Esa persona que quizás está a tu lado está necesitando el abrazo, el amor y la gracia de Dios, y Dios va a usarte a ti para ser el medio de poder experimentar la bondad, la gracia de Dios y decirle, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Y cuando no sabes qué pedir por tu hermano, regresa a la Escritura y que la Escritura te enseñe cómo pedir por los creyentes. Conocimiento, sabiduría, que puedan experimentar la vida cristiana de manera práctica, profunda y sincera. ¿Amén? Amén. ¿Qué les dijo Pablo a la iglesia en Tesalónica? Oren sin cesar, oren en todo tiempo. Cuando no oras, simplemente estás desobedeciendo un mandamiento, una ordenanza, un imperativo. Oren. No es una opción, no es un si quieres hacerlo, es debes hacerlo. Cuando el creyente es maduro, uno tiene que estársele recordando que tiene que orar. Así que hermanos, es urgente que oren por su pastor. Oren por mí. Oren por mí. Pero pastor, no sé cómo orar por usted. Pablo está dándole una carga al rebaño, diciéndole, oren por sus pastores y sus líderes espirituales, por sus padres espirituales. Él quiere que intercedan por él. Entonces, la implicación y aplicación para la iglesia hoy, para nosotros, Iglesia Bíblica Petra, es que ustedes deben orar por su pastor. Oren por él. ¿Por qué cosas podemos orar, pastor? 2 Corintios 1, 8 al 11. ¿Pueden apuntarlo? 2 Corintios 1, capítulo 1, versículo 8 hasta el 11. Yo los animo a leerlo en sus tiempos personales. Dice el texto, en pocas palabras, oren por protección física y espiritual de sus pastores, por sus líderes. Vamos a leerlo, buscarlo rápidamente. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos, agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, escuchen, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Dios nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Escuchen esto, y ustedes nos están ayudando, soportando, apoyando al orar por nosotros. Es necesario orar por la protección física y espiritual de sus pastores. No son superhéroes espirituales, necesitan sus oraciones. Segundo, Hebreos 13, 18. Rápidamente buscamos Hebreo. Hebreos 13, versículo 18. Protección espiritual, protección física. Hebreos 13, versículo 18. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que pueda regresar a verlos. ¿Por qué está orando? ¿Por qué está pidiendo el autor de Hebreos que oremos? Dice, oren por nosotros, los líderes espirituales. ¿Oren por qué? Dice, que podamos actuar y vivir con integridad. ¿Acaso los pastores no necesitan eso? ¿No necesitan vivir en integridad? Las mayores acusaciones en la cultura hoy en día es que los pastores no son íntegros. Son ladrones. Se aprovechan de la iglesia. Necesitamos orar por los pastores, necesitan orar por mí para ser un hombre íntegro, en la palabra de Dios principalmente, pero en todas las áreas de mi vida, financieras, emocionales, ser íntegro. ¿Están entendiendo eso? Es mi petición Efesios 6, 19 al 20, pueden apuntarlo. Oren por coraje y valentía para predicar a Cristo. Oren por eso por el pastor. Oren por eso por los líderes de grupo pequeño. Oren por eso por los diáconos. Oren por eso por los ancianos. Que ellos puedan tener coraje y valentía para predicar la palabra de Dios. Amén. Eso es Efesios 6, 19 al 20. Colosenses 4, este sí lo vamos a buscar. Versículo 2 al 4. Una vez más, Pablo pidiéndole a la iglesia en Colosa que ore. Dice así: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Esa debería ser una oración tuya por el pastor, por tu pastor, por los líderes, por ancianos, por los diáconos. Ora para que Dios abra oportunidades para predicar su evangelio. ¿Ustedes piensan que Nicaragua necesita escuchar el evangelio? ¿Están seguros de eso? ¿Simplemente quieren caer, que les caiga bien? ¿Ustedes están seguros que Nicaragua necesita escuchar el evangelio? Oren para que los líderes puedan tener oportunidades para predicar el evangelio. Vamos rápidamente a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, me empecé a leer mal. Filipenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar que llegue, así como cuando le llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además, confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Oren, hermanos, para que podamos predicar y el mensaje de Cristo se difunda rápidamente. Si no sabes qué orar por mí, puedes orar estos textos. Va a ser una gran bendición para tu propia vida y para la iglesia. Yo creo firmemente que la oración es muy importante en la vida del creyente. Necesitas soportar a tu hermano en cualquier necesidad. Entonces ora por tu hermano. ¿No sabes qué orar por él? Pregunta entonces por qué puedes orar por él. Acércate y le dice: ¿cómo puedo estar orando por ti? Entonces, amados hermanos, es urgente la oración unos por otros. Si no estás orando por tu esposa, no vas a orar por mí. O sea, si ella está a tu lado, duermes con ella, no, ni tengo esperanza que ores por mí. Amados hermanos, oren unos por otros. Es urgente. Recuerden lo que Pedro nos enseña: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es urgente orar unos por otros. ¿No lo crees que es urgente? Te pregunto, ¿no crees que es urgente? ¿Por qué no lo has hecho entonces? Solo te quiero hacer esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que oraste por mí? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Ok? Entonces no me digas que crees que tenemos que orar y que es urgente. Necesitas hacerlo. Hay una gran diferencia entre creer y actuar. Amados hermanos, regresemos a nuestro libro. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, dice: amados hermanos, hay un énfasis que Pablo escribe al llamarles hermanos. Recuerden lo que les dije cuando hablamos de esta palabra: Pablo nunca llamó hermano a alguien que no estaba seguro, convencido de que había sido regenerado por la sangre de Cristo. Él está seguro, está hablando a la iglesia, le está diciendo, iglesia, ora por mí. Versículo 25, amados hermanos, oren por nosotros. Obviamente está pidiendo por Silas y Timoteo también, como compañeros del ministerio. Versículo 26, saluden a todos los hermanos con amor cristiano. Si tienes una Reina Valera, quizás diga el ósculo santo. O generalmente, como se traduce en otras traducciones, el beso santo. Entonces, ¿qué era esto? ¿Qué les está pidiendo Pablo hacer? Le está diciendo que hagan muestras de amor. Muestras de amor. Entonces dice, eso sí es fácil para mí. Estoy listo para besar. Pablo le está diciendo a la iglesia, escuchen esto, es muy importante. Muestra tu amor a tu pastor, a tus líderes, orando por ellos. Muestra tu amor orando por ellos. Pero también ámense unos a otros, y ellos lo estaban haciendo. Era una iglesia amorosa. ¿Recuerdan? 1 Tesalonicenses 1:3, era una iglesia amorosa. 3:6, 4:9, dice, hemos oído de tu amor, estamos claros de tu amor, síganse amando como lo siguen haciendo. Era una iglesia amorosa. Pablo le insta a la iglesia en Tesalónica, y en la palabra de Dios nos insta a nosotros a que podamos ser afectivos con nuestros hermanos, unos con otros. Amados hermanos, es necesario demostrar el amor que tienes en Cristo por tus hermanos. ¿Cómo puedes demostrar amor a una persona que le dices que lo amas, pero nunca oras por ella? ¿O nunca le das un fuerte abrazo? Pablo está diciendo, síganse amando como lo hacen, pero les está llamando la exhortación a la práctica. Dice, muestren afecto, muéstrenlo, de manera que pueda ser perceptible en la iglesia. El saludo era un beso santo. Y noten esto, era un beso santo. Esa es la traducción de la práctica que Pablo le está diciendo a la iglesia. Se iba incluido no la malicia, no quererle sacar provecho al saludo, pero era un beso de convicción de que ese hombre, esa mujer que está ahí, es mi hermano, es mi hermana en Cristo. Estoy comprometido con mi corazón y mi ser a estar velando por el crecimiento espiritual de él. Era un símbolo de unidad en Cristo. No era simplemente un saludo casual, informal. No simplemente era algo cultural. Estaba demostrando dentro de la congregación de que ellos se amaban, que ellos había un sello afectivo, era un sello cristiano de afecto. Eran sentimientos profundos, no emocional, era un sentimiento profundo de afecto. Es como cuando ustedes se ven, ya tienen tiempo de conocerse, se abrazan y se besan, y hasta lloran porque no se pudieron ver esta semana. Está hablando de eso, muestren el amor de manera afectiva. La iglesia necesita eso. ¿Por qué creen ustedes que una iglesia sana necesita eso? Porque vas a sentir el abrazo de Dios por medio de los brazos de tus hermanos. Vas a sentir el amor de Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios por medio de tus hermanos en Cristo. Era un gesto amable y fraterno. El ósculo santo llegó a ser un símbolo de amor y afecto genuino entre los creyentes. Y la idea que quiero traer a sus mentes ahorita sobre el beso es que en la cultura de Pablo a los superiores se les saludaba con un beso. Se le besaba los pies y dicen, paso. Se le besaba ya sea las rodillas, paso. Se le besaba la mano, los codos o las manos. Pero ese era un beso, o sea, una autoridad. Pero los amigos se saludaban con un beso en la mejilla. Que ahorita que acabo de decir un beso en la mejilla, ¿a quién trae a su memoria? El beso de Judas. Por eso en el momento del beso de Judas entregando a Jesús, es tan chocante en la cultura. Porque el beso solo lo daban los mejores amigos, buenos amigos. Era un gesto genuino de lealtad, afecto y amor. Y Pablo está diciendo, retomen eso, tomen eso, ámense mutuamente, muestren el amor que se tienen unos a otros, no solo en teoría, amamos, nos amamos, hermanos, sí, nos amamos, pero nunca les has abrazado. ¿Has llorado con tu hermano cuando él está llorando en los momentos difíciles de tu vida, de su vida? ¿Has llorado juntamente con tu hermano? ¿Dónde está el amor entonces? Si no has llorado con los que lloran, ¿has reído con los que ríen? Está diciendo que sea práctico el amor, no solo un concepto emocional. El amor bíblico no es acerca de química. Es que me llevo bien con este brother porque tenemos química. El amor bíblico no es sobre química. El amor bíblico no es sobre emociones. Hay emoción, es emotivo, pero no es emoción, emocional. No nace de ahí. Es que siento amarlo. Es que siento afecto por él. No es química, no son impulsos. El amor bíblico nace del hecho de que Dios te amó a ti cuando tú eras su enemigo. De ahí nace el amor de una iglesia, cimentado en el amor de Cristo, que muere por el pecador cuando este pecador estaba corriendo lejos de él. Pura gracia y pura misericordia, ¿no lo crees? Era una práctica, por supuesto, con el tiempo se abandonó la práctica por el abuso. Y la iglesia tuvo que cancelarlo. Imagínense la perversión, era un beso santo de afecto genuino y los líderes de la iglesia occidental tuvieron que eliminarlo por el abuso en la iglesia. Algo tan puro, tan bello, tan genuino, tan significativo, tiene que ser eliminado por la perversión en nuestros corazones. Pero hermanos, ámense unos a otros. No solo con las palabras, pero con hechos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un acto de amor para el que está a tu lado? Me dice, ni siquiera lo conozco. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un acto de servicio para la persona que está a tu lado? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un acto de servicio para los líderes de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste afecto y amor por la vida de este hombre? No solo el pastor, pero toda la iglesia. Me encanta, tengo que decirlo con sinceridad. Petra es una iglesia amorosa. Amén. Pero muestren más afecto. Entre más crecen en el conocimiento de Cristo, más afecto va a haber. Porque es Cristo, el amor de Cristo que nos constriñe, nos fortalece, nos atrapa. Y cuando Cristo abunda en tu corazón, te sale por los poros. Te sale en cada comentario, de la abundancia del corazón va a abrir tu boca. Aún hablando la verdad directa, tajante, firme y con convicción, va a haber amor. La persona que está siendo exhortada va a escuchar tus palabras fuertes, pero al mismo tiempo va a sentir el abrazo de amor de un padre. ¿Ustedes creen que no decirle a una persona que está en pecado, que ha pecado en contra de un Dios santo, es amor? Es amor decirle, hermano, pon atención a lo que estás haciendo, estás deshonrando, no estás dando de gloria a Dios con tu vida. Ámense unos a otros, eso incluye la exhortación, incluye el servicio. ¿Acaso Cristo no exhortó a sus discípulos? ¿Hombres de poca fe? ¿Acaso Cristo no sirvió a sus discípulos? ¿No fue Él el que lavó los pies de sus discípulos? Se humilló para servirles, para amarles. ¿Saben que el que lavaba los pies era un tipo de esclavo que era el más despreciado en la cultura? Por eso los discípulos con arrogancia dijeron, no, ¿cómo nos vas a lavar los pies? Pero Él se humilló para servirles y amarles. Cristo mostró amor a sus discípulos, oró por ellos, les amó, les sirvió, se humilló a lavar los pies. ¿Por qué piensas que tú no tienes que hacerlo? Una vez más, la cultura del egoísmo. ¿Por qué tengo que lavarle los pies a ese hombre? ¿Por qué tengo que lavarle los pies a mi amigo? Amados hermanos, una muestra de amor grande es que estás orando fielmente por la iglesia, por tus líderes. Una muestra de amor grande es que estás orando no solo por tus necesidades, estás orando por las necesidades de los demás, y no necesariamente necesidades físicas o necesidades económicas, pero estás orando incesantemente por sus necesidades espirituales. Vas a mostrar amor genuino y real cuando pasas de rodillas intercediendo por esta persona. La idea de Pablo para la iglesia en Tesalónica estaba diciéndole: rompe las barreras, ve y pregunta, ve y sirve, no esperes ser servido. Mira, no somos una iglesia perfecta, entonces no esperes que alguien ore por ti, entonces ve tú y ora por las personas. No esperes sentirte amado, ve y ama a alguien. Así es como funciona. Pero iglesia, es tu llamado. Ve y ora por las personas. Eso es un pilar de nosotros, la oración. ¿Lo crees? Do it. Háganlo. Si lo crees, lo haces. ¿Amén? Pablo les está pidiendo, sigan amándose como lo están haciendo hasta ahora, pero muestren afecto por todos. Ahora quiero ver aquí algo muy importante que quiero recordarles. Recuerden que en el versículo, déjenme buscar, 14, él dice, hermanos, del capítulo 5, versículo 14, hermanos, dice, les rogamos que amonesten al perezoso, ora por el perezoso, ama al perezoso. Ama a los que están luchando. Ama al débil, sirve al débil, no solo los que te caen bien, todos. Recuerden que esta carta es para toda la iglesia, no solo era para los líderes, no solo era para el pastor o el anciano que había sido designado en la iglesia en Tesalónica. Recuerden, ya había ancianos en esta iglesia. Pablo era una práctica de Pablo, iba sembrado en la iglesia y levantaba hombres para que fueran ancianos. Ya había un líder ahí en esa iglesia. Amados hermanos, amen unos a otros, como Cristo los ha amado a ustedes. Perdónense unos a otros. Van a fallar. Mira a la persona que está a su lado. Es una garantía. Mírala, mírala sin miedo. Va a fallar. Es seguro. No le tengan miedo. No le diga, que me vas a fallar. Va a fallar. Pero ámense, perdónense, exhórtense, anímense, abrácense. Los jóvenes no se besen. Sí, porque ya miro a Andrés alegre. Estoy hablando de afecto bíblico cristiano, ¿ok? Después no me digan, usted nos dijo que no besáramos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de un afecto genuino que nace del corazón, que ha sido restaurado, reformado, regenerado por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Amados hermanos, con esto termina Pablo su ánimo, exhortación a la iglesia. Oren por sus pastores, ellos están orando por ustedes, entonces es recíproco, unos por otros orando. Segundo, ámense, sírvanse, muestren afecto y amor unos por otros. No tengan preferencia. Eso está diciendo, no tengan preferencias. Es uno a otros. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos a nosotros hoy. No tengas preferencia. Simplemente quita cualquier barrera que te impida amar a las personas con un amor genuino. Eso es importante. ¿Me entiendes? Quita cualquier barrera en tu corazón de no amar a las personas genuinamente. Pablo termina con su tercera exhortación para la iglesia. Dice, hermanos, escuchen esto, me encanta. Versículo 27, les ordeno, ¿ok? Es un imperativo, es una orden, tiene que hacerse. En el nombre del Señor, que les lean esta carta a todos los demás hermanos. O sea, esta va a ser una carta leída públicamente en un servicio como este. Ahora, quiero que noten esto, algo de lo cual no me había percatado. Hasta el momento de estar revisando la Escritura una y otra vez y una y otra vez. Pablo les dice que lean la carta. Pero la carta es esta, es la palabra de Dios. Él no le está diciendo otra cosa que más bien regresen a la Escritura. Ahí va la información que necesitan. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta. Desde el versículo 1 hasta el último versículo es la palabra de Dios y el consejo de Dios. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, iglesia, oren, 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 amen, sirvan, trabajen duro para la gloria de Dios, pero regresen a la Escritura, pongan atención a lo que está escrito ahí. Y va a ser leída públicamente a toda la iglesia. ¿Entiendes eso? Me encantó saber eso, es decir, no es una carta común y corriente, es la palabra de Dios. Y Pablo le está diciendo, amados hermanos, vivan a la luz de la palabra de Dios en fe y obediencia. Por eso le dice, les exhorto, les ordeno, lean la palabra de Dios. Eso es lo que necesita una iglesia para ser exitosa. Una iglesia sana, una iglesia que ora, una iglesia que ama y una iglesia que está anclado en la palabra. Va a leer la palabra, va a escuchar la palabra, va a examinar su corazón a la luz de la palabra, va a arrepentirse de sus pecados a la luz de la palabra y va a caminar por fe en obediencia en las Escrituras. El anciano principal de esa iglesia iba a leer la carta a toda la iglesia y la iglesia iba a escuchar solemnemente las instrucciones de Dios, no de Pablo, de Dios a través de la Escritura de Pablo, para aplicar en sus vidas. Era la palabra de Dios, no la palabra de Pablo. ¿Entiendes eso? Tú necesitas eso en tu vida espiritual. ¿Quieres ser un hombre exitoso en la vida espiritual? Necesitas orar mucho. Pasar tiempo de rodillas conociendo la perversión de tu propio corazón. Necesitas mostrar afecto amoroso que nace de tiempo en intimidad con Dios, amando a tus hermanos. Necesitas pasar tiempo en la palabra de Dios. ¡Wow! Podríamos haber pasado por alto esto. Podríamos haber pasado por alto las instrucciones porque es el fin de las palabras de Pablo. Pero ¿no crees que tanto estas como la escritura que habla acerca de la expiación, la propiciación, la justicia de Cristo, también es el consejo de Dios? No minimices la palabra de Dios. No la pongas como, no es necesario para mí. Eso ya lo sé. Necesitas repasar, meditar, como Romanos 12. Dice que la mente sea revestida en entendimiento nuevo. Estar pasando la Escritura una y otra vez. Yo creo que todos de nosotros nos bañamos diario. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, así como tienes la urgencia de quitarte el polvo, el sudor de un día de trabajo, necesitas correr a la Escritura para darte un baño santo en la palabra de Dios y empiece a quitar todo el pecado que recogiste durante todo el día. Necesitas esa Escritura en la mañana. No sales a trabajar sin bañarte. Espero. Entonces no salgas de tu casa sin pasar tiempo en la Escritura. No sales de tu casa, quizás porque no tuviste tiempo, sales sin desayunar. Y se ponen gruñones porque no han comido. Pero pasa tiempo en Escritura. Vuelve a la palabra de Dios. Es suficiente para nosotros. Entre más tiempo pasas en la Escritura, más tiempo vas a pasar sobre tus rodillas y más expresivo, genuino y bíblico vas a ser con tus hermanos. Pablo quería equipar la iglesia, nutrir la iglesia, instruir la iglesia, animar la iglesia, exhortar la iglesia. Así que les dijo lo que todo pastor va a decirles, un pastor sano regresa a la Escritura. Eso necesitas hacer hoy, regresar a las Escrituras. No estás orando lo suficiente porque no estás pasando tiempo en las Escrituras. No estás amando como Dios quiere que ames a tu prójimo y a tus hermanos porque no estás pasando tiempo en las Escrituras. ¿Tiene sentido para usted? La falta de tiempo en las Escrituras va a perjudicar todas las disciplinas espirituales en tu vida. La falta de conocer al Dios Santo va a afectar toda la práctica de tu vida. Por eso Pablo decía que conozcan verdaderamente y profundamente al Señor. Todo el conocimiento, todo el entendimiento, toda la riqueza se encuentra en Cristo. Porque la ausencia de Cristo en tu vida va a afectar toda tu vida. Toda la eternidad. La ausencia sólida de la Escritura que revela a Cristo desde Génesis a Apocalipsis va a afectar toda tu vida práctica. No importa tu inteligencia, no importan tus habilidades. Si Cristo no está presente en tu vida de manera práctica, has perdido todo. Pero me encanta lo que sigue. Versículo 28. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pareciera un saludo, tal vez informal, pero déjame decirte, Pablo termina esta declaración poderosa con una bendición para la iglesia. Que la gracia del Señor esté con sus vidas. La gracia del Señor, el favor no merecido esté sobre sus vidas. No es simplemente la gracia de sentirse bien en la iglesia. Es el hecho de comprender que ha sido rescatado por la gracia, por la suficiencia, la misericordia de Cristo. Cuando la iglesia leyó esto, no solamente, sí, que la gracia de Dios esté conmigo. Porque nosotros asumimos muchas cosas. Pero que cuando la iglesia escuchó esto, la gracia, la misericordia, la bondad, el amor, no estaríamos aquí si no fuera por su gracia. Si no fuera su misericordia obrando en favor de los pecadores como nosotros, no estaríamos aquí. Él les dice, por misericordia, por sus múltiples gracias, ustedes están aquí. Ahora, ustedes pueden orar mucho, pero sin la gracia de Dios son palabras muertas y vacías. Ustedes pueden ser las personas más afectivas, hasta compararlos con un osito cariñosito, muy amoroso, pero sin Cristo es pura hipocresía. Ustedes pueden leer la palabra de arriba para abajo, pero sin la gracia de Cristo sobre su vida es solo legalismo y religiosidad. Por eso dice, necesitan nutrirse de la gracia, recordar de dónde Dios lo ha sacado por pura misericordia y pura gracia. No vas a dudar de poner tus rodillas en el suelo y pasar horas orando por tus hermanos, porque entiendes de dónde Dios te ha sacado a ti. No es tu valor, ni tu valía, ni tu inteligencia. Dice, Él necesita tanto la gracia como yo la he necesitado toda mi vida. Y la necesito hoy y mañana. Por eso dice Juan capítulo 1, gracia sobre gracia. Es abundante, nos llena, nos ahoga, nos asfixia. Y gloria a Dios por eso. Si no fuera así, estuviéramos perdidos en nuestra arrogancia, en nuestra hipocresía. Y le doy gloria a Dios por su palabra, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los llene, los nutra, los impulse. Es pura gracia y misericordia que tú estás sentado aquí hoy. No fueron tus pies, no fue tu vehículo, no fue el taxi que te trajo aquí. Es la gracia de Dios. ¿Me entiendes? Es poderoso. Es poderoso. Es por gracia que somos salvos. ¿Se saben ese texto? Efesios, capítulo 2. Con esto termino. La gracia de Dios es el favor no merecido de Dios. Nos está diciendo, iglesia, todo lo que proviene de Cristo, todo lo que provee en Cristo, es suficiente para tu vida. La gracia de Dios, el favor no merecido. Merecíamos morir en nuestros delitos y pecados, y por la gracia de Dios estamos aquí. Es tan poderoso, es tan impactante, es el favor no merecido. No lo ganaste. Efesios capítulo 2, versículo 4, pero quiero animarte a leerlo desde el 1 en tu tiempo personal. Solo la primera palabra dice, estábamos muertos. El capítulo 2, versículo 1, estábamos muertos. ¿Entiendes por qué es tan grande la gracia de Dios? Podríamos pasar horas hablando sobre la gracia y la misericordia, la bondad de Dios. Dice sí, versículo 4, capítulo 2 de Efesios. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos ama tanto, que a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, sientes el peso en tu corazón, eran tus propios pecados, que a pesar que estábamos muertos en nuestros pecados, impresionante, dice, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso es gracia. No la merecíamos, no la ganamos. Levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Por la gracia de Dios somos salvos. Es su gracia. No tu intelecto, ni tu habilidad, ni tus recursos. Es la gracia de Dios que te tiene aquí. Sola su gracia. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Úsanos, Señor, como ejemplo en la forma que tú quieras. Ahí dice, va a decirnos, a decirle al mundo cuánta gracia ha tenido de tu vida. Cuánta misericordia Dios ha tenido de tu vida. Va a usar de ejemplo, ponernos de ejemplo de cuán grande es tu habilidad, de cuán grande es tu inteligencia, de cuán rápido entendiste el mensaje. O dice, de su gracia, de su abundante gracia sobre ustedes. Dios puede ponernos de ejemplo por la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, pues estamos unidos a Cristo Jesús. Mira, una cosa es entender mentalmente que somos salvos por gracias, pero nunca venimos a esta porción de la Escritura. Estás unido juntamente con Cristo. Puedes decir, soy salvo por gracia, pero estás perdiendo lo valioso de esta teología profunda. Es cierto, eres salvo por gracia, el favor no merecido, pero también dice, estás unido a Cristo Jesús. Es impresionante. Versículo 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito, gloria a Dios por eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, que no hay ni una que hayamos hecho. Gracias, Señor, porque no soy salvo por mis propios medios. Gracias, Señor, porque soy salvo por tu obra y tu justicia en la cruz del Calvario. Gracias, porque la salvación no proviene de lo que yo puedo hacer, pero lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es recibir toda la ira de Dios. Somos salvos por gracia, no porque hayamos hecho algo bueno. Así que ninguno se puede jactar de algo. Amén. Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Qué impresionante, qué profunda es la gracia de Dios. Nos creó de nuevo. Motivos nuevos, afectos nuevos, deseos nuevos, mente nueva, corazón nuevo. Es pura gracia. A fin de que hagamos las cosas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Viste cómo la palabra de Dios está en contra de nuestra propia teología personal de vivir para nuestra propia gloria y honra? Fuiste salvados para cumplir un propósito, para vivir para la gloria y la honra de Cristo. Cuando entiendes la gracia de Dios, cuando comprendes profundamente tu pecado y de dónde Dios te ha sacado, va a ser muy fácil para ti orar por los demás, por tu pastor, por tu líder de grupo pequeño, por los diáconos, por los ancianos, por la persona que está a tu lado, sin ninguna dificultad, porque has entendido la gracia y la misericordia de Dios contigo. No eres más importante, no eres el centro del universo. Cuando entiendes que es la gracia de Dios que te tiene sentado ahí y comprendes que no hiciste nada para merecerlo, ¿no crees que va a ser mucho más fácil venir y orar por el otro que está a tu lado y decir, tampoco él lo merece? Pero quiero orar por mi hermano para que pueda crecer en el conocimiento de Dios. Quiero preguntarle cómo puedo servirte y amarte, que pueda sentir el amor de Cristo que yo he sentido en mi propia vida personal. Quiero ser usado por Dios para mostrar el amor de Dios en tu vida. Déjame abrazarte, déjame llorar contigo, déjame reír contigo, déjame levantarte, hermano. Déjame sostenerte, porque yo también voy a necesitar en algún momento de mi vida que alguien me sostenga. Confío en la providencia de Dios para mi vida, confío en el poder de Dios, en mi llamado. Pero necesitamos unos a los otros para amarnos, servirnos, para orar, para obedecer la palabra de Dios. Ahora noten esto, los tres mandamientos que Pablo le da a la iglesia se da en un servicio de la iglesia. No tienes que llegar a tu casa para orar por tu hermano, ora. Deténlo hoy, nunca has orado por él, deténlo y sí, quiero tener este tiempo para orar por ti. No tienes que esperar la otra semana para servirle. Ve y sírvele. ¿Entiendes eso? Esta carta iba a ser leída, las instrucciones iban a ser leídas en una congregación, en una asamblea. Y los tres mandamientos fueron: oren unos por otros, ámense unos a otros y apliquen la palabra unos a otros. ¿Estás experimentando la gracia de Dios en tu vida? Toma tiempo esta semana también para orar por tus líderes, pastores, diáconos, ancianos. Toma tiempo esta semana para orar personas de tu grupo pequeño. Tienes tiempo, yo lo sé. Puedes orar por ellos. Toma tiempo esta semana para orar por tu líder de grupo pequeño. Que Dios lo levante, que Dios lo use como un hombre para la gloria de Él. Toma tiempo esta semana para orar por los líderes de la iglesia, para sostenerlos. Toma tiempo para orar un texto bíblico para tu hermano, para tu esposa, para tus hijos. Qué lindo orar esto por mis hijos. Orar que puedan crecer en el conocimiento de Dios. Orar para que Dios lo use para su gloria y su honra. Eso es bello. Como padre, orar esto por mis hijos. No solo orar para que ellos puedan tener colegio o que podamos pagar la universidad en el futuro. Quiero orar por esto por mis hijos para que puedan entender las riquezas que se encuentran en Cristo Jesús. Ora por eso por tu esposa. Ora por eso por tus hijos. Muestra tu amor hacia tus hijos, tu esposa, tus hermanos en Cristo. Haz actos de servicio. El problema de nuestra cultura es que no se sacrifica unos a otros por amor para la gloria de Dios. Haz sacrificios para tu hermano. Ora y pasa tiempo estudiando la palabra de Dios para obedecerla y caminar por fe. Cuando entiendes la gracia de Dios, no vas a ver esto como un trabajo difícil. Vas a hallar perversión en tu corazón, en las áreas que has fallado, pero por la gracia de Dios vas a arrepentirte de esos pecados y vas a dar pasos de fe para la gloria de Dios. Amén. Quiero invitarles a orar. Padre, te agradecemos, Señor. Qué gran tiempo, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hay una gran protección en tu palabra para tu iglesia. Hay un gran, Señor, alivio en mi corazón, Señor, porque mi trabajo es abrir tu palabra, Señor. No tengo que inventar cosas, Señor. No tengo que crear filosofías nuevas, huecas, tontas del mundo. No tengo que decirle a la gente que tiene que creer en mis palabras. Yo solo vengo aquí, abro tu palabra, Señor, y todo cambia. Es el poder de tu evangelio en la vida de todo hombre. Señor, gracias, Señor, por enseñarnos, por amarnos, por guiarnos, nutrirnos, exhortarnos, animarnos y llevarnos hasta un conocimiento más pleno y más puro de Cristo Jesús, Señor. Como Colosenses enseña, que habite en ustedes la suficiencia de Cristo, el poderío de Cristo, llenen su mente de la palabra de Dios, llenen su mente del consejo de Dios. Señor, úsenos, Señor, para ser una iglesia que ora con poder, que intercede por aquellos que están sufriendo, por los enfermos, por los abatidos, por los que están desanimados, Señor. Levanta esta iglesia con poder en la oración, Señor, como un acto de dependencia en ti, Señor. No oramos como deberíamos orar, Señor, porque no creemos en tu poder. No oramos como deberíamos hacerlo porque somos autosuficientes. Queremos ser independientes de ti, Señor. Pero muéstranos por tu gracia y tu misericordia que hoy estamos aquí por pura gracia. No lo ganamos, no lo merecemos. Por lo tanto, cuando entendemos esto, oraremos con pasión en nuestros corazones por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por los que están perdidos sin Cristo. Señor, ayúdanos a ser una iglesia amorosa profundamente en tu evangelio. Amar tu palabra. amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y cuando estemos amando tu palabra y estemos amando a Cristo, a Dios con todo nuestro corazón, por supuesto, la muestra de amor a la iglesia va a ser obvia, efectiva, poderosa. Señor, ayúdanos a amar como tú has amado. Entregaste tu vida por tus enemigos. Estábamos muertos, éramos adversos a tu plan, pero tú diste tu vida. Y ahora podemos llamarte papi. Señor, gracias, Señor, por la oración. Ayúdanos a ser una iglesia que ora más profundamente. Ayúdanos a ser una iglesia que ama con el amor de Cristo. Y una iglesia que obedece y sigue tu palabra. Ahí encontraremos la gracia de Dios. Y veremos la gracia sobre gracia en nuestra vida. Lo veremos, Señor. Lo experimentaremos, Señor. Nos regocijaremos, Señor. Porque estamos experimentando la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Tu amor por medio de mi hermano. Tu gracia y tu misericordia por medio de aquellos que están sirviéndonos. Gracias, Señor, porque eres bueno, fiel, amoroso y misericordioso, Señor. Muestra los pecados, Señor, en nuestros corazones. Muéstranos los pecados en nuestras vidas, Señor. Muéstranos, Señor, por qué queremos ser tan independientes de ti. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de corazón de nuestra independencia. Para venir y correr al trono de gracia, Señor, y decirte, Señor, aquí estamos. Úsenos para su gloria y para su honra. En tu nombre oramos, Padre. Amén.